¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
¡Feliz lunes!
¡Feliz lunes! Sean ustedes bienvenidos a este espacio cultural dedicado al
cultural. ¡Cultural! ¡Wow! Somos un espacio cultural.
Radio cultural geriátrica.
Bueno, somos cultura pop. Perdón, pero somos cultura popular. O sea, somos una expresión, un resultado, un síntoma de la podredumbre cognitiva y mental. Del país.
Otra vez ese negativismo.
Que la gente quiera oír estas porquerías solamente habla del daño que los medios han venido haciéndole. Exacto, de la decadencia de lo que en algún momento fue una industria admirable, seria, la radio en México, y ahora permite este tipo de asquerosos ejercicios licenciosos, si no libertinos, que lo único que hacen es ensuciar las mentes del público que por alguna desgracia cae en las redes de este tipo de entretenimiento barato, soez.
Burdo.
Y burdo.
Vulgar.
Y ramplón. Como nos dijo un viejito una vez.
El presidente de México alguna vez dijo, pero no se refería a este programa, se refería a otro que hacíamos en esa época.
Es igual, que nos dijo ramplones.
Sí, humor vulgar, ramplón y sin chiste, que es la crítica más atinada que nos han hecho. Gracias, señor presidente.
Pero aquí seguimos, viejo.
¿Me hablas a mí, mi amigo?
No.
Viejo.
No.
¿Mande?
No.
Que aquí seguimos, presidente.
Mande usted, señor presidente, que para eso se le eligió, para mandar.
Para mandar, efectivamente. Y bueno,
yo también puedo
fin
mandar.
De semana, güey.
Mandar. Que un saludo.
A mandarlos a todos.
Sí, a mandarlos a todos. ¿Qué fin de semana en lo político, dices, en Estados Unidos?
En muchos frentes, ¿no?
Digo, está interesante lo que sucedió este fin de semana.
Hablando de viejitos, Joe Biden se bajó.
Adiós. Se fue.
Muy curioso, porque el viernes pasado, jueves, dijo, la semana que viene retomo mi campaña y tal. Finalmente, yo creo que entre todos los demócratas lo bajaron a patadas.
Durísima. La presión fue durísima. La verdad es que no está en condiciones. A mí me da mucho gusto, la verdad, que finalmente... Y creo yo que además eso será un legado importante de Joe Biden. El anteponer el interés de una nación...
De la mitad, porque Estados Unidos está muy dividido.
De un país que podría no querer escoger a un criminal que ha dicho que va a ser un dictador como Donald Trump, y tener una opción viable, porque Joe Biden no era una opción viable, la verdad, para la presidencia. Se le veía muy mal, se le ve pues ya en un estado pues no correcto para la presidencia, pues.
En una semana hemos visto suceder una cantidad de cosas. El atentado contra Donald Trump, que lo impulsó en las encuestas. Ya para los republicanos lo elevó a una categoría casi divina.
Oye,
el elegido de Dios para gobernar.
Que Dios lo protegió, o sea, lo protegió de esa bala que le iba a dar. Pero no protegió al bombero que estaba atrás y lo mataron. Es que Dios es bien ojete. Fíjate que lo que pasa es que Donald Trump es más importante que el otro señor. Es que Dios es malo, ¿ven?
Los caminos del Señor son misteriosos.
Háganme el favor, o sea, protegió Dios, la verdad es que la libró, o sea, milagrosamente.
Una cosa muy fuerte.
Pero qué Dios tan injusto, ¿no? O sea, protege a Donald Trump, pero al bombero de atrás que tenía familia, ese que se lo lleve.
Terrible tu análisis, estoy de acuerdo.
Es que así es, ¿por qué Dios ni qué?
Sin embargo, pues mucha gente está pensando que Dios tiene un plan muy importante.
¿Tú
para
crees?
Donald Trump. Yo no creo en Dios.
A ver, Dios dice, voy a proteger mucho a este güey que ha engañado un montón de gente, ha sacado de sus casas a cientos de familias y no miles de familias en los Estados Unidos, ha hecho trampa, ha tratado de embaucar, por ejemplo, estudiantes que pagaron sus universidades que resultaron ser un fraude, que ha sido infiel con sus esposas.
Pero
que
eso
es más,
destaca, eso
que
está
ha violado
perfecta,
mujeres.
En perfecta línea y sincronía con el catolicismo y con el cristianismo.
Ajá.
San Pablo fue un soldado que mató a muchísimas personas y se redimió.
Un soldado.
María Magdalena fue una prostituta que también fue redimida. O sea, es parte del catolicismo abrazar a los pecadores.
De veras.
Purificarlos y darles una nueva oportunidad.
Apuntalando la idea de que un ser supremo quiere proteger a Donald Trump.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que está en línea con el pensamiento cristiano.
¿Por qué crees que el catolicismo me da tanta risa? Pero bueno, está bien.
El cristianismo en general, porque más bien son bautistas, ¿no? Y son sí, Donald Trump no es católico.
No, son en todo caso protestantes.
No sé cuál fe protestante profesa,
pero... Donald Trump, ¿ustedes creen que cree en Dios o que le importa? Y es más, algo de lo que ha dicho es, este es el principio del regreso de la religión. ¡Ese güey hablando de valores religiosos, por favor! ¿De qué estamos hablando?
Bueno, te digo, bueno. Grandes pecadores se han volteado en la historia de la Biblia. En la historia del cristianismo.
Qué bueno que se volteó Donald Trump, porque si no, sí le dan el balazo. Y se volteó en el momento exacto, ¿eh? Además.
Giró la cabecita en el instante preciso.
Pero bueno,
para ello.
Joe Biden se baja y él está respaldando a Kamala Harris como la posible candidata, porque no es que, él no está diciendo, como algunos analistas piteros vi en Twitter, por ahí unos moneros y una bola de güeyes, hablando del dedazo. A ver, güeyes, se ve que no entienden el sistema. O sea, todavía tiene que venir una convención demócrata, que va a ser en Chicago, por cierto, a donde se elegirá al candidato o candidata. Kamala Harris tiene el apoyo del presidente Biden, pero eso no quiere decir que ella vaya a ser la candidata.
Del expresidente Barack Obama, de Bill Clinton, de Hillary.
Vamos a ver si no sale por ahí otro gallo, ¿no? Otro gallo u otra persona que pueda.
Yo creo que es una gran oportunidad para que el partido demócrata haga crecer a algunos cuadros, como les llaman ellos, algunas figuras, para que tengan relevancia nacional en una elección interna, la cual va a ganar Kamala Harris, muy probablemente, a menos que alguien haga una súper, súper campaña, porque tienen muy poquito tiempo, tienen menos de un mes para definir quién va a ser el candidato que le atore contra Donald Trump. Pero justamente el foco que van a tener los demócratas ahorita en la selección del candidato puede ayudar a remontar en las encuestas en contra de Donald Trump, porque ahorita como están las cosas, con Kamala gana Trump, ¿no?
Kamala Harris la tiene muy difícil. Ahora, Kamala Harris es una persona indicada para enfrentar a Donald Trump, por ejemplo, en un debate, porque ella pues se ha dedicado precisamente a las leyes toda su vida. Este hombre está acusado de una serie de... O sea, no va a ser lo mismo debatir con un señor que no sabe bien en dónde está parado, no, que con una mujer que sí está jugando con todas las canicas.
Va a ser muy interesante si se da ese debate.
Sin duda.
Si Kamala logra la candidatura, ¿no? Pero puede haber otras personas involucradas. ¿Quién sabe quién puede ser?
Pues sí. Bueno,
pero de cualquier manera, sospecho que va a ganar Trump.
Oye, pero yo espero que no sea así. Pero bueno, vamos a ver. Oye... Y hablando de Trump, también sucedió algo delicioso este fin de semana. ¿Han oído la expresión ponerse el saco? Sí. Pues el señor Marcelo Ebrard, hizo, yo creo que uno de los osos bailarines más grandes que yo he visto en mucho tiempo, poniéndose el saco, porque Trump pues denostó, insultó.
Le dijo estúpido a Biden.
Le dijo estúpido a un político y Ebrard dijo, estúpido, dijo estúpido yo. No estaban hablando de ti, Marcelo. No te pongas
el saco.
Lo que
pasa es que también estaba hablando de eso, como que cambia de una idea a otra,
sí,
Donald Trump en sus discursos,
pero
se prestaba la confusión.
Monsieur Ebrard, me imagino que sí habla inglés, me imagino que si se hubiera fijado tantito, se hubiera dado cuenta que no estaban hablando de él.
No, nunca le dijo estúpido a Marcelo Ebrard, nunca.
Estaban hablando de negociaciones con Vladimir Putin. O sea, Marcelo Ebrard no estaba en ese comentario. Estaba hablando de otra persona, estaba hablando de Joe Biden. Y bueno, se la compra Marcelo, luego sale Claudia Sheinbaum a defender a Marcelo. O sea, ¿dónde está la seriedad de este gobierno naciente? ¿Por qué no checan primero qué es lo que está pasando antes de dar declaraciones, doctora Sheinbaum, Marcelo Ebrard y toda la bola que lo siguieron, ¿no? O sea, incluso el presidente salió a defender a Marcelo Ebrard de algo que no se le dijo a él.
No se le dijo a él, pero él publicó en sus redes sociales. Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, no, Marcelo, no era para ti.
No.
Siempre hay un propósito electoral, ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.
No eres tú.
Nadie te estaba hablando a ti,
no,
Marcelo.
No era para ti, mano.
No, agarraste, te pusiste ese saco.
Se pone el saco.
De gratis.
Pero, de veras, pocas veces he visto un oso con esa gracia para el baile. Oso bailarín, tremendo oso bailarín.
Ahora,
se aventaron todos,
sí,
el gobierno entero.
Lo que sí hizo Trump fue vanagloriarse de haber empinado al gobierno de la 4T a través de Marcelo Ebrard, cuando le pidió que pusieran 20,000 soldados o no sé cuántos.
Y obtuvimos todo lo que quisimos de México. Y bueno, pues así fue.
Tenemos el audio de Trump nuevo, a ver si lo podemos escuchar. Adelante.
Ay, 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 ay.
And the gentleman representing, y el caballero que representaba al presidente. Creo que el presidente Obrador ya no es presidente. Es un gran presidente, es un gran tipo. Me dijo, quiero discutir esto con el presidente. Y después regresó y me dijo, nos encantaría tener soldados para proteger su muro. Libre de costo.
Hasta ahí Marcelo Ebrard, hasta ahí está hablando de Marcelo Ebrard.
Así está, ahí estaba hablando de Marcelo Ebrard porque amenazó a México con imponer unos impuestos del 25% a todos los productos que se importaron en la Unión Americana, y entonces
hubo
una negociación en la cual, dice, según Trump se puso de tapete la 4T, está haciendo campaña, ¿no?
Así fue.
Pero llegaron a una negociación. Y Marcelo pues le contestó cuando estaba hablando de Biden, no, ni siquiera de él. Pero bueno, esto es...
Me pareció delicioso. A ver, tenemos más audio de Trump.
Sí, tenemos el original. Adelante.
They gave us everything I wanted. Nos dieron todo lo que yo quería. Conseguí todo lo que quería de México. Y luego, esta estúpida persona con coeficiente intelectual bajísimo, 50, 60
de coeficiente intelectual.
Y está negociando con
y está
Putin,
negociando en contra de Putin
y con Xi Jinping de China. Estos son muy listos, yo les dije. Y ahí está hablando de otra
Biden.
Cosa.
Pero nunca Marcelo, dijo que Marcelo tuviera un coeficiente de 50 o 60.
Marcelo se la compra,
estúpido.
Claudia Sheinbaum se la compra, López Obrador se la compra, todos. Todos le contestan al señor que no estaba hablando de ustedes.
No, ¿por qué no lo oyeron completo?
Ay.
Estaba hablando de Biden, no de Marcelo Ebrard. Pero pues es que sí, como Trump brinca de una idea a otra. Pero bueno, No.
Como no saben oír y no ponen atención, sí, y no revisan antes de abrir la boca, todos.
La cajetearon, gacho.
Todos y cada uno la cajetearon precioso. Empezando por Marcelo.
Okay, yo me pongo ese saco.
No, sí.
No es tuyo, es de Biden, no importa.
Vamos a
yo me
defender
lo pongo.
A Marcelo. Vamos todos con Marcelo. No están hablando de él, señoras y señores.
Ah, pero bueno, aquí hay una pregunta. ¿Marcelo Ebrard posteriormente amenazó a Donald Trump? Porque esto fue lo que dijo. Adelante, ex canciller y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Lo que haya que negociar y promover será desde una posición de fuerza. Será desde una posición de fortaleza, no de debilidad.
Ay.
De fuerza, de fortaleza.
Esto con relación a que en el 2026 se va a revisar el tratado de el T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque bueno, hay cosas que han cambiado y que se tienen que afinar y demás, y esa negociación va a ser dura, y esa sí le va a tocar encabezarla a Marcelo Ebrard, y yo confío en él, creo que tiene una gran capacidad y lo va a hacer.
Tiene una gran capacidad de confundirse cuando
se equivocó.
A mí, perdónenme, lo siento, señor Ebrard, me dio mucha risa porque qué necesidad había de ponerse ese saco.
No lo sé. Pero bueno, el presidente López Obrador defendió a Marcelo Ebrard y destacó su labor en las negociaciones que hizo precisamente con Donald Trump. De esta manera, la cual yo le quiero hacer una precisión, presidente, en cuanto termine. Adelante.
Va a ser secretario de Economía,
sí.
Marcelo Ebrard. Toda la experiencia. En efecto, a él le tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el tiempo del expresidente Trump. Que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario. Y primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo.
Sí, ahí, señor presidente, nada más que eso tampoco le corresponde a Marcelo. Esa parte de la negociación se hizo dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto y le tocó encabezarla a Luis Videgaray, en ese momento secretario de Relaciones Exteriores, que fue el que convenció a Trump a través de Jared Kushner, como lo declara Kushner en sus memorias, de no echar para atrás el tratado.
Pero tú imagínate al presidente López Obrador diciendo lo que acabas de decir ahorita. Hay
no
que decir que Luis Videgaray, ¿tú crees?
Pues no, pues estás...
Pues no, pues claro que no, supuesto que no.
De verdad, eso del tratado es un logro de ambos gobiernos. Se inició en el gobierno de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, y se ratificó efectivamente, sí, con Marcelo y con el presidente López Obrador.
No sé si, pero y sé que no,
hay que
sé que no escapa a tu escrutinio, porque eres un hombre inteligente, y al de ustedes, querido público, la manera en que el presidente se cuelga la medalla y se cuelga el logro y les miente con todas sus letras.
Hace bien también porque es un logro compartido, pertenece a las dos administraciones.
Sí, pero lo está pintando de una manera, está soslayando el hecho de que en realidad el artífice principal de este asunto, pero no va a decir Luis Videgaray, ¿verdad? No se puede.
¿Cómo no?
No conviene.
Presidente, ¿de quién fue responsabilidad la negociación del tratado?
¿A Videgaray?
¿A quién hay que agradecerle?
Ahora, hay que hacerle manita de puerco. ¿A quién le debemos ese asunto, señor presidente?
¿A Videgaray?
Ahí está. Vaya, qué bueno que rectifica. Nos da gusto que sea usted un hombre así.
Ay, la doctora Claudia Sheinbaum promete defender a los mexicanos allá en Estados Unidos. Adelante, adelante, doctora.
Otra que va y contesta.
Esto es importante lo que
está
diciendo.
Nadie le está hablando. No, pero también habló de Marcelo Ebrard.
Pero aquí estamos en otro tema, ya suéltalo.
Esta cosa de defender, si no estamos en guerra, señores, pero les encanta pintarlo de esa manera. A ver, adelante.
No, la política es la guerra sin violencia, así estamos.
Sí.
Adelante.
Nuestros hermanos y hermanas mexicanos que viven allá, como dice el presidente, son héroes y heroínas de nuestra patria.
¡Soy un héroe! Perdón, ya, córtale ahí. ¡Soy un héroe de la patria! Según Claudia Sheinbaum, porque yo soy uno de esos mexicanos que vive en Estados Unidos. ¡Soy un héroe de la patria! ¿Por qué habla así, por cierto, eh? ¡Son héroes de la patria!
No sé por qué usa ese. Es el sonsonete típico de los políticos.
Pero no es como un poquito como robótico. A ver, ponlo otra vez. Dice, ¡son héroes de la patria!
¡Son héroes y heroínas de nuestra patria!
Sí, estoy programada para decir estas cosas. A ver, ¿qué?
Robotina dice que son héroes y heroínas de la patria.
¡Son héroes y heroínas de nuestra patria!
¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ahí tienen.
Y luego, un terrible gesto de los seguidores de Morena en un evento con el gobernador de Querétaro, que es panista, en el cual estaban Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, le dan una buchada terrible al gobernador de Querétaro, y luego intervienen muy bien, en mi opinión, tanto la presidenta electa como el presidente constitucional, de esta manera. Primero la rechifla, adelante. Y el pobre gobernador de Querétaro no se queda viendo así de puta, ¿qué hago? ¿Qué digo?
Y que
entonces entra su asistencia. Claudia
Sheinbaum y el presidente, a ver, venga.
Buenos días a todos, a todas. Les voy a pedir algo. Ya pasó la elección y hay que respetarnos todos.
Muy bien, doctora.
Pues no vi que se tranquilizaran mucho, ¿eh?
Espérate. Y luego entra López Obrador.
También les pido eso. Respeto. A ver. Que levanten la mano los
como
que
chiquitos,
como van a infantil. Luchar con respeto al gobernador de Querétaro.
La gente está en su derecho de expresar su bandera.
Los que no lo van a escuchar con respeto. ¡Que vive el pueblo de Querétaro!
Y ahí sí, o sea, le hacen caso y lo obedecen y vámonos.
Que levanten la mano. ¿Qué? A ver, señor presidente y señora presidenta
electa.
Pero
es una buena señal. Ya si se acabó la elección. Tienen que trabajar en conjunto
si
gobiernos panistas y morenistas.
Si las personas tienen un sentir y no les ha gustado el gobierno, pues que se expresen. Y esta cuestión de que le hablen a la gente como niños tontos. A ver, levanten la mano los que van a... ¿Por qué? La gente que se exprese. Además de todo, esos enojos y esos enconos, esos los crearon y los granjearon y los alentaron ustedes. Ahora no se hagan los puros, por favor. No escondan la mano después de tirar la piedra.
No están escondiendo la mano, están diciendo lo correcto. Ya pasó la elección. Ya estamos en otro
y
tema.
Y entonces, como yo ya dije, ya se cerró la llave, ya todo el enojo que generé, el odio que generé, ya no, porque ya ahora sí queremos unidad.
Bueno, vamos a la noticia más relevante, sin duda, de este fin de semana. Pumas le gana 2-0 al Pachuca, continuando en una racha de verdad imparable el equipo de Ciudad Universitaria, en segundo lugar de la tabla, solamente abajito de Cruz Azul por una pequeña diferencia de goles. Cruz Azul es número uno en este momento de la tabla. Pumas le gana a Pachuca. Sigue invicto en este torneo. América remonta un poco, mi estimado Estaca.
Muy bien, me da gusto, la verdad. ¿Cómo estuvo el resultado de América este fin de semana? Porque la verdad no vi el fútbol. Casi
no,
siempre
no
lo
me
hago.
Digas.
Casi
no,
siempre
no
lo hago. No, hombre, no pude. Es que tenía yo que separar la ropa blanca de la de color. Si no, sí lo hubiera visto. Pero
ganó.
Ganó 2-1, ¿no? Según Cinguerella me informa en estos momentos.
Y con eso remonta y se coloca en el puesto número 9 de la tabla.
Te digo.
Muy bien. Es el bicampeón que hace en el puesto número 9. Están sufriendo una tremenda bicampeonitis.
Apenas está empezando este siguiente título que van a obtener. Es un hecho.
Bueno, pues está en este momento fuera de la calificación, América, en el lugar número 9. Ahí a media tabla, o sea, en el puesto de la mediocridad absoluta.
Disfruta este
momento
donde
mitad de la tabla.
Pumetes han tenido un poco de éxito, pero la verdad es
Pumas
que el
está
AVE
muy bien y está
el AVE remontará
resultados.
Y los Pumas harán lo de siempre, la van a caer.
Habrá que ver.
¡Oh! ¡Oh!
Fíjate que lo dudo, se está desmoronando ese equipo de una manera escalofriante.
Sí,
y bueno,
está desmoronando el mazapán.
Jimmy Lozano deja la selección, no fue despedido, simplemente le ofrecieron ser técnico auxiliar al lado del vasco Javier Aguirre, y pues Jimmy dijo que no, que eso no le gustaría, y le manda un mensaje de apoyo, Tuca Ferretti, adelante el gran Tuca.
A ver, él la verdad toma una decisión, de verdad lo felicito.
No.
Lo felicito, Jimmy, felicidades.
Va a felicitarlo por el fracaso
tú
de Copa América.
Tuviste vergüenza y, ¿sabes qué? No pierdas tu dignidad.
Profesor.
Punto.
¿Qué le dijo?
Punto, creo.
No, 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 no.
Álvaro Morales.
A ver, ¿qué le dijo Álvaro Morales?
A ver,
Morales?
Si no quedó claro, vamos a ir un pedacito del final, por favor, Newman.
Punto.
Eres un
punto.
Eso te pasa por
punto.
Oye, y bueno, parece ser que eso es lo que va a suceder en la selección nacional. Y yo estoy azorado, admirado, porque hace unos meses Patti Cantú, la gran cantante mexicana, demostró ser una visionaria con mayores capacidades.
Pitoniza, güey.
¿Qué dijiste, Iván?
Ve el futuro. ¿Qué quiere? ¡Nuevo, sal al aire!
¡Ew!
¿Qué dijiste?
Yo nada.
¿Ah? ¿Ya oigo voces?
¿Estás oyendo cosas?
Creo que sí.
Porque yo tampoco lo oí hablar.
No,
¿cómo papá?
Bueno, el caso es que Patti Cantú hace algunos meses...
¿Qué pasa, güey?
Es que pues oí algo, pensé que quería hablar de nuevo.
¿Qué? Empezó... A ver, creo que ahora sí, nuevo, ¿qué le decías a Eduardo? ¿Le dijiste?
Punto.
Ah, ya.
Okay. Bueno, el caso es que Patti Cantú hace algunos meses, hablando con expertos deportivos, con Ricardo Antonio La Volpe, en uno de esos programas, porque ella es bien pambolera, hizo esta sugerencia que hoy en día es una realidad. Adelante, pitoniza, Patti Cantú.
De repente, maestro La Volpe se une con Jimmy Lozano y tú entras de director deportivo.
Yo aquí comentando.
Para lo que viene, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos?
No, o sea, apenas estamos empezando el programa, ¿no?
Está bien.
Es una buena idea, Pati.
Es que me estresa todos los días.
No, es una muy buena idea. Y ya lo ha dicho Ricardo en la mesa, lo hemos analizado. Gente de experiencia, de hecho, se ha comentado mucho en la mesa, con un técnico joven también, más cercano a los chavos.
Almada con Rafa Márquez, o sea, claro, están todos aquí invitados, todos son maravillosos.
¿Qué tal, Patti Cantú? Debería estar al frente de la Femex Food.
Patti Cantú para presidente.
Patti Cantú para presidente de México.
Exacto. Eso sí me gustaría.
¿Por quién habrá votado Patti?
No sé. ¿Habrá votado?
¿Se apoyará a la 4T o será más?
¿Quién sabe? Sí, un día hay que preguntarle. ¿Nos dirá?
Conociendo su inteligencia, debe apoyar a la 4T.
Fíjate que iba yo a decir justo lo opuesto, pero quién sabe, no sé. Y no quiero yo aventurarme ni tratar de alguna manera de lucidar
cuál
sería la decisión política de Patti.
Si ella nos lo quiere decir algún día, pero si no...
Y si nos quiere nada más ignorar, como siempre lo ha hecho, hará muy bien.
A ver qué les parece esta declaración. Jesús Humberto López es narrador de ESPN y dijo algo que a muchas personas les ofendió y, o les molestó. Estaba hablando de una futbolista que se pinta el pelo de güero o de güera. Adelante, Jesús Humberto.
La barrida ahora es correctísima de Suazua. Ahí llegando precisamente la que se decolora el cabello, le pega el peróxido para convertirse en una falsa rubia.
Mentiras no dijo.
Pues no, yo no, ¿sabes qué? Yo no, no veo por qué se ofenden tanto. Si hubiera dicho lo mismo de un jugador, de un hombre, este güey que se pinta el pelo, le pega el peróxido y es un falso rubio, yo creo que nadie hubiera reparado en ello, ¿no? Creo
también lo ha dicho muchas veces de hombres y nadie se ha ofendido.
Nadie la está insultando, no, no creo que la esté denostando por su cualidades, o sea, por ser mujer, no le veo el problema, pues nomás se pinta el pelo y no, ya, pues se pinta el pelo y ya.
Sí, en este momento Sofía, mi esposa, es una falsa pelirroja.
Y le dice falsa rubia.
¿Cuál es el problema?
Y entonces, ahora, ¿usted qué le sabe? Digo, porque no vamos a entrar en detalles, ¿verdad?
No, es que antes no era.
O sea, ¿usted cómo sabe eso? Ahí está la cosa.
Pero ¿qué tiempos vivimos donde un comentario decir a esta señorita que se pinta el pelo?
Mira, yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir.
Vamos a crucificarlo.
Quítame el fondo, Newman. Cancélenme esta. Cancélenme esta.
Y esta otra.
Exacto.
Bueno, Checo Pérez, después de haber tenido un arranque pésimo en el Gran Premio de allá de Hungría, arrancó en último lugar. E hizo la mejor carrera probablemente de esta temporada, logrando remontar hasta el séptimo. Incluso Horner de allá de Red Bull dijo que había sido su mejor carrera y todo muy bien. Lástima que empezó de tan atrás. Si hubiera empezado ahí a media tabla, en una de esas gana la carrera. Tuvo un desempeño
yo
casi
que
perfecto.
Tú preferías
Checo
que
Pérez
empezara por detrás.
A veces me gusta que termine atrás.
Ya. ¿La carrera?
No. Pero bueno, a pesar de esto, el papá de Max Verstappen se burló del accidente que tuvo Checo Pérez allá en Hungría, me parece que el viernes pasado, porque pues es medio nacón, ¿no? El papá de Verstappen.
Pues la verdad, sí, yo no sé por qué el encono con Checo Pérez, no lo comprendo. Pero bueno, pues es que él de alguna manera siente que así apoya a Max, su hijo. Creo que es medio jodón el señor Verstappen, ¿no? Ya van varias que se avienta así. Creo que más bien es medio chingativo, ¿no?
Bueno, y allá en el Reino Unido, miles y miles de parejas swinger llegan a una pequeña aldea a tener el festival swinger más grande de la historia.
Ok.
Lleno de tiendas de campaña, tiendas calientes, mesas masajes de masaje.
Muy bien.
Y todo lo demás. Es el swingatón, el maratón de swingers.
Swingatón.
Hay como 1,000 parejas.
¿Cuántos virus e infecciones crees que se hayan intercambiado ahí?
No creo que muchos, porque yo pienso que si son swingers, pues practican sexo seguro, ¿no?
Ojalá, y se cuidan. Quiero pensar que así lo hagan.
Años haciéndolo, ¿no?
Oye, ¿se rompió el forro de tu silla o qué fue lo que oí?
El carajo que permite explicar por qué nos sonrojamos, esto lo tendremos más adelante, porque no lo he leído. Y Laura León revela por qué canceló su boda.
¿Laura León?
Es terrible lo que va a decir Laura León, de 71 años, que ya se iba a casar y por esta razón no lo hizo. Adelante, Laura León.
Ah, ok.
Gracias, Laura.
El hombre me dio el anillo de compromiso y todo esto, maravilloso. El anillo ya no lo voy a regresar, no me voy a casar. Pero hizo en Miami, rentó un yate maravilloso. Lo que pasa es que de repente, no sé qué pasó, que entonces la mamá divina, pero se le subió la champaña a la viejita y ya quería todo con los meseros, que estaban grandiosos. Pues ya tomamos más champañita y de repente me sale el hombre vestido de mujer.
¿Qué?
¡Ay, tesoro! ¿Qué?
Pero por una actuación.
¿Quién sabe?
¿Actuación en la vida real?
No, en la vida real, claro.
¿El gavilán se volvió paloma? Sí.
Ay, gavilano paloma, sí. Pero de todos modos lo sigo queriendo, porque a mí esas cosas no disturbian para que yo siga adelante.
No disturbian.
Wow.
wow. Me encantan las chopas, me encanta la falta de aire y me encanta la palabra disturbian.
Además que el señor a lo mejor quería jugar a las lesbianas, déjenlo en paz. Digo,
pues, no, sí, además está divirtiendo, salió la champañita, la señora más grande ya estaba tirándole la onda a los meseros que estaban grandiosos, creo que dijo, pues está muy así bien. Es. Y ahora, un tenso momento entre Flor Rubio y Ricardo Cázares por Irina Baeva. No, sabes que no sé bien
luego,
quiénes
luego
son.
Luego le entramos a ese no sé quiénes chisme, son. Pero mejor el top ten se va a llamar el peor momento para presentar los papeles de divorcio. Okay. Cuando tu marido te sale vestido de mujer.
Manden los suyos a arroba la corneta FM. El peor momento para presentar los papeles de divorcio en el funeral. Pues sí.
¿O qué tal este? Señora, puje, puje, ahí va. Amor, ¿tendrás chance ahorita de leer estos papeles? Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿Dónde está Moisés Muñoz cuando uno necesita?
¡Hola, hola!
¡Ahí está Moisés Muñoz!
¿Qué pasó, Moisés? ¿Dónde estás hoy? ¿En qué torneo de golf? ¿En qué club? ¿Dónde estás?
Estoy aquí en la Ciudad de México, pero ando en la calle. Me tuve que subir a la camioneta para poder hablar con ustedes. Por eso no puedo conectar con la aplicación porque no traigo audífonos.
Ah, te oyes muy bien, no hay problema.
Así, qué bueno.
¿Qué pasó, mi querido Moisés Muñoz? Dinos.
Primero que nada, Moy, ¿qué te pareció el triunfo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de ayer ante Pachuca?
Fíjate que un buen triunfo de los Pumas, y sobre todo porque me hicieron ganar una lanita, caray. Entonces, eso me dio mucho gusto.
¿Apostaste a favor de Pumas?
¿Qué tal, eh?
Sí, lo que pasa es que fíjate que hice unas apuestas ahí en una aplicación. Y dentro de las apuestas que hice, pues venía el triunfo de Pumas. Entonces me dio gusto que hayan ganado. Estoy contento por eso.
Pero ya viste, un conocedor como Moisés Muñoz confió en los poderosos Pumas de la UNAM y arriesgó dinero.
Oye, eso digamos que es interesante y todo, y qué bueno que ganaste una lanita. Pero dinos del éxito de nuestras Águilas, Moisés Muñoz, que ahora están bueno, en el número 7 de la tabla. Dice 8. Eduardo...
No, en el 9.
Califica.
Las Águilas, José Ramón, nuestras queridas y majestuosas Águilas.
Majestuosas.
No fallan. También, obviamente, aposté al triunfo de las Águilas y también me gané una lanita. Entonces, pues es un equipo que nunca te va a hacer perder, o muy pocas veces.
Oye, ¿y tu problema con la ludopatía, cómo vamos?
No hay problema. Es que, a ver, te voy a contar una cosa. Ajá. Agarré 500 pesitos, ahí 500 Ajá. pesitos que me sobraban, y empecé a hacer algunas apuestillas ahí, y esos 500 pesitos con los que empecé la semana pasada, ahorita ya son 9,800 pesos, casi 10,000 pesos.
Muy bien.
En una semanita es muy bueno.
¿Cómo no? Es un gran rendimiento. O sea que tú, ya estamos en pulpomizándonos, o sea, estamos hablando de beban e inviertan.
Ya dilo, beban e inviertan.
Pueden. ¡Beban e inviertan!
¡Exacto!
Algunos pesitos, 100 pesitos, 100 pesitos pueden empezar con eso. Y tienen los conocimientos necesarios, pueden ir incrementando esa lanita. Y mira, pues ya en una semanita pude convertir 500 en casi 10,000 pesos. Entonces, es bueno.
Muy bien, muchas felicidades, mi querido Moy. Y al Águila, ¿cómo los viste?
Pues mira, muy bien las Águilas. Y de hecho, si quieren, arrancamos esta sección de deportes pasándole los resultados de esta jornada 4 del fútbol mexicano. Sobre todo porque es importante que sepa también la gente que esta jornada 4 fue la última durante un buen periodo, porque se va a parar la liga y va a reiniciar la liga hasta el próximo 23 de agosto. Se detiene la liga porque se va a jugar ahora la League Cup, esta copa que se juega junto con o contra los equipos de la MLS. Así que pues esta jornada 4 fue la última de una pausa que se va a tener en la Liga Mexicana. Pero bueno, los resultados fueron los siguientes: el San Luis empató 1-1 con Tijuana. El Puebla perdió en casa con Atlas 2-1. Las Chivas Rayadas del Guadalajara le pegaron 2-0 al Mazatlán. Santos Laguna, que no anda muy bien, perdieron 3-0 en casa contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey le gana 2-1 al Querétaro. Cruz Azul empata 1-1 con Toluca. Un buen partido este también y terminó en empate. América le gana 2-1 a Juárez allá en la frontera norte, en la frontera de Ciudad Juárez. Y los partidos de ayer: Pumas le gana 2-0 a Pachuca, y León empata 1-1 con Necaxa. Así que esos fueron los resultados. Obviamente, a destacar el triunfo de Pumas, el triunfo de América, por supuesto, el triunfo de Chivas y la victoria de Tigres en Torreón, repito, 3-0 ganó el equipo universitario. Así que fueron unos buenos resultados y eso nos deja ahora con las posiciones de la siguiente manera: Cruz Azul en primer lugar, Pumas está en segundo lugar, en tercer lugar está Tigres y Monterrey está en cuatro. Así que son los primeros cuatro lugares de la tabla general. América, como ya lo decía Eduardo, está en el lugar número 9 en estos momentos.
En la mediocridad pura.
¿Mande?
En la mediocridad absoluta.
Fíjate, esto es lo que me molestó hace rato, Moisés, justo lo que acabas de oír.
A la mitad de la tabla.
La actitud de esta, pues insultante, francamente, propia de un pumilla ardido.
No, no, pero no es una cosa de apreciación, es una realidad, están en la mediocridad absoluta.
Pero, Moisés, estamos...
no es una opinión, ¿eh?
Estamos ante el resurgimiento de las Águilas como el siguiente campeón. O sea, tendremos el siguiente título, la siguiente copa es de las Águilas.
José Ramón, tú no te preocupes, no hagas caso. Mira, a palabras necias, oídos sordos.
Lo ignoro.
Es el bicampeón.
No son palabras necias, Moisés.
A chillidos de puerco, oídos de chicharronero.
Así que quédate tranquilo, José Ramón, vamos por el tricampeonato. No hay nada, pero nada que reclamarle ahorita a un América renovado, un América que dejó ir a muchos jugadores, posiblemente todavía se vaya alguno que otro, y están llegando jugadores importantes. Llegó Aguirre, que anotó en su primer partido, primeros minutos que tiene vistiendo la camiseta de la América, anota gol que le da la victoria precisamente al equipo americanista. Entonces, el equipo
que anote es importante, ¿no? Que el jugador que llega la meta rápidamente, o sea, sí me da gusto, la verdad.
Sí, es importante.
Pues a ver, sobre si te dan eso. Unos minutos, José Ramón, te dan unos cuantos minutos y la metes, obviamente todo va muy bien, todo va marchando perfectamente.
Poco tiempo y que anote es importantísimo.
Entonces, ¿podemos o no hablar de bicampeonitis?
De alguna manera estamos empezando tranquilos, el equipo está empezando tranquilo, va de menos a más, así que falta mucho fútbol por jugarse durante esa temporada y está el equipo bien, así que,
oye,
y cada vez mejor.
¿Y qué pasa durante los Juegos Olímpicos? ¿Se sigue llevando a cabo el fútbol de liga en México?
Pues mira,
como no vamos como selección
para jugarse la League Cup, pero sí va a continuar, el fútbol va a continuar. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque no hay representación de México en los Juegos Olímpicos. Entonces, todos los jugadores del fútbol mexicano están disponibles, están aquí, entonces no tendría por qué parar. Es más, cuando regrese la Liga Mexicana, creo que los Olímpicos ya terminaron. Entonces, no pasa absolutamente nada.
Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vayamos con la más información deportiva que tenemos, mi querido Moisés. ¿Cuál te gusta?
Pues mira, ya se confirmó a la Selección Nacional de México. Y auxiliar también ya se confirmó, Rafa Márquez será el auxiliar de el Vasco Aguirre, posición que le ofrecieron a Jaime Lozano. A ver, eso lo tenemos que platicar, hay que poner en contexto porque hay un mensaje de apoyo por parte del Tuca Ferretti a Jaime Lozano, porque a Jaime Lozano le ofrecieron quedarse como auxiliar del Vasco Aguirre. Obviamente, pues esto no le gustó a Jaime Lozano y creo que está en todo su derecho de no haber aceptado esta oferta. Después de ser el técnico, ser relegado a ser el auxiliar del nuevo técnico, decidió no hacerlo y por eso se buscó como auxiliar a Rafa Márquez. Pero ya sabes que en esos programas de debate polémicos, que es el caso en el que participan Álvaro Morales con el Tuca Ferretti, por ahí Alvarito Morales quería hacer enojar al Tuca y parece que lo logra. Y vamos a escuchar al Tuca Ferretti apoyando a Jaime Lozano y callando en varias ocasiones a Álvaro Morales para que no lo interrumpiera.
Vámonos.
A ver, él la verdad toma una decisión, de veras lo felicito.
¡No!
Lo felicito, Jimmy, felicidades.
Vamos a felicitarlo por el fracaso
tú
de Copa América.
Tú tuviste vergüenza y, ¿sabes qué? No pierdas tu dignidad.
Profesor.
Punto.
Profesor.
Ahora digan lo que quieran.
Una de las peores Copas América, porque no le supo mover.
Una de las peores, sí. ¿Por qué?
Si él gana, no pasa nada.
¿Desde cuándo
si él avanza, no pasa nada.
¿Desde cuándo se viene deteriorando la selección mexicana? ¿Desde cuándo? Dime desde cuándo.
Desde el proceso del Tata Martino.
No.
Osorio clasificó octavos.
Sí. ¿Y quién no había calificado a octavos?
¿Quién no había clasificado? El Tata no clasificó.
Es el único.
Ajá, sí.
¿Y los otros?
Sí, siete consecutivos.
Sí,
Ok.
Bueno, ok.
¿No alcanzamos a escuchar ahí el audio previo en donde Álvaro Morales hace enojar al Tuca y le dice que se calle? Eso fue antes de este sonido. Si tienen por ahí la oportunidad de escuchar el audio completo.
Ya era el momento, Moisés, de que alguien le dijera a ese señor que se callara.
¿Al Tuca?
Sí. Y lo hace Tuca Ferretti en un par de ocasiones previo uh-huh. a este clipcito que les presentamos de audio. Pero lo
esencial... Voy. Es tengo una pregunta.
Voy a Jaime Lozano. Dime, Dani.
Este güey, David Faitelson, dijo que cómo era posible que Rafa Márquez se rebajara a dejar el Barça para venir a ser el segundón de la selección mexicana. ¿Qué opinión te mereces el comentario?
Lo que pasa es que hay que dar la información completa. Rafa Márquez aceptó dejar su proyecto en Barcelona. Estaba dirigiendo el equipo que está un peldaño abajo. No es el equipo de la Liga. Sino es el equipo de alguna manera, sería como el segundo equipo de Barcelona, ¿no? Deja ese proyecto porque le ofrecieron, además de ser auxiliar en este proceso rumbo al 2026, a este Mundial de 2026, le dieron la opción de quedarse después del proceso del 2026 a 2030. Entonces, es una, de alguna manera, pues es un proyecto importante. ¿Por qué? Porque son 6 años de chamba. Son 6 años de chamba que le están ofreciendo. O sea, son estos 2 como auxiliar, más los otros 4 en un proceso rumbo al Mundial del 2030. Entonces, creo que es un proyecto interesante. No creo que haya retrocedido de ninguna manera en su carrera como técnico. Creo que es importante tomar las riendas de la selección mexicana a partir del 2026, después de ese Mundial.
A ver, entonces entendí bien. Déjame ver si entendí bien porque te cortaste un poco, Moy, perdón. Ahorita va a ser el asistente de Aguirre hasta el Mundial de 2026, pero a partir de ahí Rafa ya va a encabezar a la selección nacional.
Es correcto, él ya va a ser el director técnico de la selección y va a poder ahora sí formar su equipo de trabajo para el proceso del 2026 al 2030. Entonces creo que es un proyecto importante, son 6 años de chamba que le están asegurando a Rafa Márquez, digo asegurando entre comillas, ¿no? En el papel, en un contrato. Porque sabemos que todo puede suceder.
Sí, si da malos resultados, no lo van a mantener. Pero me gusta que la federación piense a largo plazo.
Exactamente, eso es un proyecto a largo plazo con selección mexicana, entonces yo no creo que haya sido una mala decisión el haber cortado el proyecto y su proceso como entrenador allá en Barcelona, cuando le están ofreciendo pues el máximo puesto que puede haber en el fútbol mexicano, que es ser director técnico de la selección.
Pues muy bien, le deseamos el mayor de los éxitos, tanto al Vasco Aguirre, otra vez de bombero, y ahora en compañía de Rafa Márquez, me parece una dupla sensacional. Esperemos que eso refleje en resultados.
Es correcto. Ojalá que haya buenos resultados para la selección.
Es que estamos perdiendo a Moisés porque se desató una tormenta en la Ciudad de México en estos momentos.
Pero yo sí los estoy escuchando, Eduardo.
Yo no te oigo, Moy.
No,
sí te oímos, Moy, pero de repente como que se corta. Pero bueno, vamos a la última nota del comentario este que muchos pensaron que era un comentario fuera de lugar acerca del pelo de una jugadora de fútbol por parte del comentario de un narrador de ESPN.
Así es, de Jesús Humberto López, quien se refiere a Mia Alexa Suazua, jugadora de América Femenil. Se refiere a ella de la siguiente manera, lo cual no le agradó a muchos internautas que tuvieron la oportunidad de opinar respecto a este comentario que hace Jesús Humberto López. Escuchémoslo y a ver qué piensan ustedes.
La barrida ahora es correctísima de Suazua, ahí llegando precisamente la que se decolora el cabello, le pega el peróxido para convertirse en una falsa rubia.
¿Sabes qué, Moisés? Yo creo que aquí está un poco fuera de lugar el enojo que haya causado esto, porque lo único que está diciendo es que la chava se pinta el pelo. No,
lo único
no
que está diciendo es la
no
verdad.
Le veo,
más bien no se lo decolora, no tanto que se lo pinte.
Bueno, se lo decolora o se lo pinta es igual, pero aquí el asunto es que no le veo la ofensa a lo que está diciendo. Si lo hubiera dicho, por ejemplo, de un jugador hombre... Este güey que se pone, pega el peróxido, eso lo hubiera dicho el perro Bermúdez 20 veces, le da el peróxido y se es un falso rubio y nadie se hubiera enojado. No le veo el problema. No está hablando de su cuerpo, no está hablando de... Y es más, creo que en ningún momento es un insulto decir, sí, la chava esta que tiene el pelo... de Colorado. O sea, no le veo el problema, la verdad. No sé cuál es el enojo.
Tampoco le veo mayor problema. Yo creo que lo que molestó más a la gente no fue tanto el hecho de que haya dicho que se decolora el pelo, que le pega el peróxido, sino por lo de falsa rubia.
Pero es correcto.
El comentario, ¿no?
Pues sí, es una falsa rubia. ¿Y cuál es el problema?
Si yo me pinto el pelo de rubio, pues van a decir que soy un falso. O me pongo las barbas rubias, pues, pues soy un falso
Adal
rubio.
Ramones,
no soy rubio.
Es un falso greñudo y copetudo.
Sí, porque Adal Ramones está calvo, pero se puso
igual que Alex Sintek.
Sí, bueno, y hay muchas mujeres que son falsas,
chichonas.
Mujeres de amplio, chichonas, porque son implantes. O sea, ¿cuál es el? No le veo el problema en realidad.
No, yo tampoco le veo mucho problema, pero ya sabes que ahora en estos tiempos, en los tiempos en los que vivimos actualmente...
Sí, hay mucho imbécil queriendo cancelar cosas.
Uh-huh. Sí, molestas a mucha gente por cosas insignificantes como esta. ¿No?
Yo creo que ya hemos estamos exagerando en este asunto de ofendernos absolutamente de todo. Y quisiera tomar esta oportunidad una vez más. Quítame todo tipo de fondos, ponme un eco pertinente. ¡Cancélenme esta! Por favor.
Ahí está, para que se la cancelen al estaca, sin quiera, sin guste. Éntrenle.
Me parece que es una exageración, yo no le veo el problema, pero bueno, pues si quieren ofenderse de todo, allá ustedes.
Oye, ¿y cómo viste a Checo Pérez, que tuvo un desempeño sensacional a pesar de haber empezado en último lugar?
Arrancó en el lugar 16 y terminó en séptimo. Entonces, creo que fue una buena carrera. De hecho, a él cuando lo entrevistan dice que se sintió muy cómodo, se sintió a gusto con el desempeño del coche. Lamentablemente, pues tuvo ese accidente que lo eliminó en la quali 1 y que lo dejó hasta el lugar número 16. Pero el haber recuperado tantas posiciones, junto con su equipo hicieron un buen trabajo. Entonces, creo que está avanzando Checo, ¿no? Había estado muy apagado en estas últimas carreras y creo que este puede ser un parteaguas para lo que viene del resto
de la temporada. Oye, Moy, disculpa mi ignorancia, pero ¿no hizo mierda el coche el viernes?
Pues no tanto así, pero no fue tan grave, tanto así que pudieron repararlo.
Esa era mi pregunta. ¿Tienen dos coches o lo alcanzaron a arreglar de viernes a domingo así en friega?
Tienen muchas piezas, tienen varias piezas, tienen motores, tienen diferentes piezas que pueden
pero un solo auto
para que un coche esté listo.
¿Estamos hablando de la Buenos Aires?
No, creo que puedan conseguir esas piezas en la Buenos Aires ni en la Doctores.
¿Estamos hablando de los americanistas? ¿Por qué? Muchos autopartes.
¿Estás diciendo que solamente americanistas viven en la Doctores y en la Buenos Aires?
No, estoy diciendo que los americanistas tienen fama de robar autopartes.
No, esa fama la estás diciendo tú. Yo lo inventé.
¿Cuántos espejos te has volado hasta acá? Ya, y tapones y rines, confiesa.
Llevo muchísimos, a eso me he dedicado. Desde que me he hecho americanista me he estado robando todo lo que encuentro. Cada que puedo robo algo.
Desde los cuatro años empecé a robarme llantas de triciclo.
Exacto.
De los vecinos.
Y canicas de los demás niños.
¿Que te clavaste un mofle, Moy?
¿Qué?
¿Te clavaste un mofle?
¿Que te clavaste un bat de béisbol?
Fíjate que no. No. No, ni se me antoja, gracias, ni lo necesito tampoco.
Se clavó el bate de béisbol de su amiguito.
El estaca se clava una palanca cada semana, más o menos. Como buen americanista.
De 4x4, ¿no? De las grandotas.
Sí, sí. Cabezonas. Abarcas con toda la mano de esas.
¿Por qué no te clavas una transmisión completa, mi querido Moy?
De la corneta. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, mi querido Moy, por tomarte el tiempo en tu apretada agenda y entrar.
¿Qué
por
tan
la
apretada
manera que sea
la tienes? Muy.
Muy, muy, muy.
Muy apretada. Ok, bueno, pues esperemos que logres hacer todo lo que tienes que hacer el día de hoy, teniéndola tan apretada, y te agradecemos tu tiempo en este programa.
Y ya sabe, doctora Sheinbaum, que usted que no se pierde la corneta, ahí está su candidato para la CONADE, Moisés Muñoz.
Exacto.
Para gracias, impulsar al deporte nacional y llevarlo a donde debe de estar.
Es correcto, señores. Pues ya saben qué hacer, por favor.
Bueno, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ya despertaste, José Ramón. Estamos al aire, te recuerdo.
Justo me llegó un importante mensaje que tenía yo que responder.
Sí, importantísimo, ya me imagino. Bueno,
es adelante. El nuevo, güey. Es el nuevo.
Como dijo el señor Malayo, Wangos, los dejó.
Gracias. Gracias, Moisés. Wangos.
Gracias, Moisés, siempre un placer. Y el top ten del día de hoy se va a llamar el peor momento para presentar
los papeles de divorcio. Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. El peor momento para presentar los papeles de divorcio, los declaro marido y mujer.
A media boda, exactamente.
Esa está bien, ahí.
Después del baile. Bueno, pues muchas gracias. Si quieren participar en el Top Ten, @lacornetafm. Volvemos en un momento.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Aprovecho.
¿Qué fin de semana en cuanto a la política allá en los Estados Unidos? O acá en los Estados Unidos, diría el Estaca, que está en Chicago, donde vive casi todo el tiempo, porque luego viene a México. ¿Cómo te sientes después de que tu ídolo Joe Biden se bajó de la contienda presidencial? El hombre que dijiste que votarías por él aunque fuera un cadáver.
Pues si no quedaba de otra, así lo hubiera hecho. Me parece una muy buena decisión. Me parece que Joe Biden está haciendo lo correcto. No está en condiciones. Yo creo que lo que tiene Joe Biden no es nada más edad. Es una cuestión degenerativa que no se le va a mejorar.
O sea, ¿está demente? ¿Ya lo diagnosticaste con demencia senil?
No, pero pues ustedes lo vieron en el debate. No sé si alguno de ustedes vio el debate. Se veía muy disminuido. De pronto se perdía en lo que estaba diciendo. O sea, no está en condiciones el señor Biden. Y bueno, pues finalmente lo convencieron. Me imagino que lo presionaron durísimo porque había dicho que no iba a dejar la contienda. Ya se bajó de la contienda. Él ahora le ha dado el espaldarazo a Kamala Harris, su vicepresidente.
Que ha tenido una vicepresidencia francamente gris.
Los vicepresidentes en realidad en Estados Unidos nunca inciden así gran cosa, ¿no? Es una cuestión que pues, así es, no es una realidad. A menos de que suceda una desgracia y falte el presidente, el vicepresidente pues, está ahí un poco como figura de soporte. Pero bueno.
Contrario a lo, como bien decías al principio del programa, lo que muchas personas asumieron, no le está dando un dedazo no, Joe Biden a Kamala Harris.
No.
En realidad hay que esperar a la convención demócrata que se llevará a cabo en aproximadamente un mes, precisamente acá en Chicago.
Así es.
Y ahí de ahí saldrá el candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump. Si fuese Kamala Harris,
sigue.
Ajá. Uf, que le ganara a Donald Trump una mujer afrodescendiente.
Fíjate que ahí hay que hacer una corrección. No es una mujer afrodescendiente.
Es las dos
una
cosas.
Mujer de origen indio, en realidad, y también es asiática. Afro. Y además de todo tiene, y pues claro, ya le buscaron todo lo que pudieron los malquerientes de los demócratas, su esposo es un hombre judío, eso pues ya lo están viendo ahí como una especie de punto para criticarla, a mí se me hace una verdadera estupidez, pero bueno.
Tiene que ver?
Bueno, pues porque ya sabes cómo son los seguidores de Donald Trump, que muchos de ellos son supremacistas blancos y demás, neonazis, o que comulgan con ese tipo de mentalidades, pues sí es un punto, digamos, que han hecho notar. Pero bueno, como ya hemos dicho, no quiere decir que ya es Kamala Harris la candidata a la presidencia. Está por verse eso todavía, es lo más probable. Pero bueno, sí, hay quien sigue barajando, por ejemplo, a Michelle Obama como una posible candidata. No veo por qué el partido demócrata nada más la sacaría así de la nada. Bueno, no de la nada, es Michelle Obama. Pero y eso creo que sí generaría más suspicacias. Oye, que otra cosa.
Lo que dijiste que me pareció interesante es que se invirtieran las cosas y que ahora fuera Kamala la candidata a la presidencia y Joe Biden el vicepresidente.
Eso podría tranquilizar a muchos que consideran que, y la verdad es que los resultados de la presidencia de Joe Biden no son malos en lo económico y en muchos otros frentes en el legislativo.
Pero dice Donald Trump que se está hundiendo Estados Unidos.
Dice Donald Trump.
Le abre las puertas a los invasores. Claro, documentado.
Pues ese es el discurso nativista, precisamente intolerante, de supremacía blanca, que le gusta a Donald Trump y que resuena con sus bases, ¿no? Este asunto que pues habla de regresar a estos Estados Unidos blancos, donde hay una gran segregación, en donde se contiene a las minorías para que no se mezclen con la pura y blanca raza, ¿no? Esas son las pendejadas, pues, en las que basa sus campañas Donald Trump.
Oye, pero alguien ya predijo lo de la presidenta.
Correcto.
Kamala.
Aquí los tenemos que siempre la declaración. Lo hacen. Los que siempre
no,
lo hacen.
No. Adelante. ¿No?
Presidente Kamala. Mucho gusto.
¿Qué tal?
Kamala.
Presidenta Kamala.
Que yo creo que no fue un accidente que le dijera Kamala y no Kamala. Yo creo que eso fue un cálculo político importante. Pusieron las banderas de Estados Unidos de cabeza, me acuerdo cuando la recibieron. Era un momento de fricción con el gobierno de los Estados Unidos Y yo creo que todo eso, pues López Obrador, que así es un presidenta político marrullero, la recibió con ese desdén, dizque equivocación.
¿A quién preferirá Claudia Sheinbaum en la Casa Blanca? ¿A Donald o a Kamala? Porque ya
Biden pensaría, yo pensaría que preferiría que a, mujer, a Kamala, ¿no? La verdad, porque Donald Trump, además de todo, pues es una cosa rarísima.
Es rudísimo,
es impredecible y es una persona que en realidad su política exterior es nada. O sea, vamos a ver qué sucede, pero fue una cosa interesante. Ahora, hablando precisamente de Donald Trump. Donald Trump estuvo hablando acerca de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y alguien se puso el saco cuando...
hay que contarlo desde atrás.
Sí, es terrible esto.
Muy bonito. Estaba Donald Trump hablando de la negociación que tuvo con Marcelo Ebrard hace algunos años, en la cual le dijo, o ponen unos soldados para cuidar la frontera, o sea, hacer un muro de carne y hueso para que reemplace el muro que nunca acabó de poner Donald Trump, que tanto
cacareó. La mentirota de Donald Trump.
O ahí les caen este 25% de impuestos a todos los bienes importados a Estados Unidos por parte de México. Y dijo lo siguiente, voy a leer en español porque es más fácil. Dijo Donald Trump, odio que se rían de mí. Qué irrespetuosos. Se rieron de mí. Marcelo Ebrard, el representante del presidente de México, se rió y me dijo que no nos daría 28 mil soldados para proteger la frontera. Dijo, no. Y el caballero que representaba al presidente, o sea, Ebrard, dijo, quiero hablar de esto con el presidente. Luego regresó el mexicano y dijo, presidente Trump, nos encantaría darle soldados para proteger su muro sin cargo, gratis, nos dieron todo lo que queríamos. Esto declaró Donald Trump.
Sí, eso lo declaró Donald Trump, pero después se puso a hablar de Joe Biden, se puso a hablar de una persona estúpida que tenía un cociente intelectual de 50 o 60 a lo más, y en realidad pues no estaba hablando de Marcelo Ebrard, pero Marcelo Ebrard vio el saco, le pareció que era de su talla y se lo puso. Y no solamente, o sea, y después tuiteó, además de todo, Marcelo Ebrard, de los insultos que había proferido Donald Trump en contra de él cuando no estaba hablando de él.
No estaba hablando de ti, Marcelo, pero esto publicó Marcelo en sus redes. Hijo. Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral, ganar adeptos. Nunca te insultó, Marcelo.
No estaba hablando de ti.
Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.
Pues mira, aquí fue demasiada dignidad a lo mejor porque no estaban hablando de ti, Marcelo.
Estaba hablando de Biden.
No solamente Marcelo se la compró, luego salió Claudia Sheinbaum a defender a Marcelo de estos supuestos insultos que no estaban dirigidos a él. Incluso el presidente López Obrador salió a defender o a hablar de Marcelo Ebrard, que había sido insultado. Nunca estuvieron hablando de él. Nunca. Es que dijo estúpido. ¡Ah! Debe de estar hablando de mí. ¡No! No, Marcelo, no está hablando de ti.
¡Ay, hay un saco! ¡Me lo voy a poner!
Sí, es de mi talla. Es mío.
Pero bueno, le contestó de esa manera públicamente Marcelo Ebrard a Donald Trump, hablando. Es que ya están hablando como si Trump fuera presidente, güey.
Mira, Trump no la tiene asegurada, es una mentira y es una cuestión que no hay que comprarle a Donald Trump y a los republicanos, que es un hecho.
Sin embargo, yo creo
la
que
presidencia
van a
de Donald Trump, bueno, pues tú creerás lo que tú creas, pero la elección no ha sido todavía. Y vamos a ver, falta mucho para noviembre, vamos a ver quién es el candidato o candidata. Y Donald Trump, la verdad, pues está hablando como siempre ha hablado, con mentiras, con verdades a medias, con insultos, con una cuestión combativa y es que no, yo no estoy seguro de que alcance a convencer a todo Estados Unidos.
Que
¿eh?
Me llamó mucho la atención. La semana pasada Donald Trump dijo, las empresas chinas están poniendo fábricas en México y para desde ahí burlar nuestras restricciones comerciales con China e inundarnos con sus productos. Cosa que sí está sucediendo.
Correcto.
Al día siguiente, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México, que nunca da una sola declaración, nunca jamás, dijo, tenemos que revisar nuestra balanza comercial con China porque nosotros les vendemos mucho más, les compramos mucho más de lo que les vendemos.
Y esto te dice que Rogelio entonces ya es un convencido de que Trump habla por Estados Unidos.
Yo lo que siento es que al día siguiente dijeron, sí, señor Trump, lo que usted diga.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo te digo, viviendo en Estados Unidos y hablando con mucha gente aquí, yo no siento que la cuestión esté tan segura como muchos la pintan, pero vamos a ver. Vamos a ver, te digo, yo no sé, no soy un adivino, ni tú tampoco, entonces no. Veremos qué sucede.
No, yo lo único que diría es que si fuese hoy la elección, ganaría Trump. Pero como bien dices, faltan tres meses y cacho,
y falta
si ver los demócratas cómo se ponen pistolas y hacen una buena precampaña y luego un candidato inteligente y un buen debate y demás, podría cambiar.
En un debate, Donald Trump, Kamala Harris, yo creo que lo clava a la pared, Kamala Harris. La verdad, porque tiene mucha cola que le pisen Donald Trump. Y Kamala Harris es una mujer que se ha dedicado precisamente a eso, a perseguir cuestiones legales, y esa es su área de expertise. Entonces, yo creo que eso sí me gustaría verlo. Un debate entre Kamala Harris y Donald Trump me parecería muy interesante.
Yo lo daría por un hecho que lo arrasa, porque Donald Trump lleva toda la vida escurriéndose de acusaciones de esa índole.
Más bien entonces, escurriéndose en sus debate. Pañales. Porque ahora, ¿quién es el viejito? ¿Quién es el anciano? Si es que es Kamala Harris la candidata, ¿quién es el anciano decrépito? Donald Trump.
A ver qué pasa. Se pone buena la elección allá en los Estados Unidos. Y Andrés Manuel López Obrador destaca el trabajo de Marcelo Ebrard y las negociaciones que hizo para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sí, pero deja fuera datos importantes. Escuche usted cómo le miente su presidente.
Toda la experiencia. En efecto, a él le tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump, que es un hombre fuerte de carácter, pero también visionario. Y bueno, primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo.
Sí, presidente, estoy de acuerdo, Marcelo hizo muy bien su trabajo, pero está usted omitiendo que quien lo convenció de no hacerlo fue el entonces canciller mexicano, mi carnal, Luis Videgaray.
Pero imagínate.
Y no lo digo yo, lo dice Jared Kushner en sus memorias.
Imagínate, Andrés Manuel López Obrador, le tenemos que dar crédito a Luis Videgaray. No hay manera.
¿A quién hay que agradecerle diga, también,
¿quién lo
presidente?
Hizo? A ver, sí.
¿A Videgaray?
Exacto. Y a Marcelo, porque Marcelo también lo ratificó.
¿A quién hay que darle crédito mayoritariamente, señor presidente?
A Videgaray.
Correcto, pero nunca, pues, o sea, lo tuvimos que forzar a decirlo editando.
La verdad es que fue un gran logro transseccional, o sea, se inició la negociación con Peña Nieto y se cerró ya con Andrés Manuel López Obrador.
Sí. Estuvo ¿a quién se va a enchufar, señor presidente?
Muy bien los dos gobiernos.
¿A Videgaray?
A Eduardo, me imagino.
¿A quién le manda besos, presidente, de este programa?
A Videgaray.
¿Ya ves? Árdete.
Yo no quiero que me mande besos el señor presidente, es más, sería lo último que yo querría.
Pero y bueno, Gerardo Fernández Noroña, este gran personaje de la política mexicana, que ha adquirido muchísima fuerza y muchísima popularidad.
Es cierto.
Ahora Gerardo también da calificación a restaurantes y le gusta meterse encuerado a la vagina.
¿Perdón?
Vamos a empezar con lo de la vagina.
¿Encuerado a la vagina?
Sí, así se mete él.
Ok.
Adelante, Gerardo.
Nos metimos y hay una parte que yo llamo la vagina porque parece vagina y corre el agua de donde... Es más, corre de mucho antes. Hay una parte a la que hemos ido en secas que se camina con dificultad y ahorita con agua debe ser muy difícil. O sea, de seguro te tienes que mojar para poder transitar. Está esa poza que está preciosa, que es la vagina, porque es como una vagina, así baja el agua y haz de cuenta que estuviera así. Y fuimos a la poza que le gusta mucho, ahí nos metemos encuerados, ya se puede, pues, nada relativo, o sea, flotas ahí, es una poza chiquita, pero con el agua muy fría, hoy ya estaba muy fría, y ella es muy feliz.
¿La vagina?
Ella...
¿Quién? ¿Qué le gusta, señor Noroña, a usted?
La vagina.
¿Cuál es su parte favorita?
De la mujer.
La vagina.
Okay. Somos imbecilazos, güey, de verdad.
Bueno, me gusta, además de todo, que exista una poza donde hay unas piedras que parecen una vagina gigante y ver a Gerardo en mi mente entrando desnudo y mojado a la vagina me parece delicioso, casi poético.
Gerardo, vamos a chupar, ¿no?
La vagina.
No, o sea, a beber, salud.
¿A quién le mandas besos, Gerardo?
La vagina.
Bueno, y esta es una nota que se cocina aparte. Mariana Yalí Lozano Sánchez, joven de Ecatepec, obtuvo puntaje perfecto en el examen de selección para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
perfecto,
de México.
O sea, 100, no le 100 falló una.
100 de 100, no falló uno solo. Es un orgullo de Ecatepec. Y la alcaldesa electa, Susana Cisneros, le hicieron un reconocimiento y la felicitaron a través de sus redes sociales. De verdad, sensacional. Felicidades a Mariana Yalí Lozano Sánchez,
oye,
mexicana
pero,
de altura.
¿Sabes qué? Me faltó escuchar las estrellas noroñiles de los restaurantes en México.
Regresamos con Noroña con muchísimo gusto.
A ver, Noroña, ¿de qué hablas? Ahora ya también es crítico de comida.
Es crítico de gastronómico, en efecto.
A ver, vamos a abrirlo.
Mampi, a tu reconocimiento a lugares donde te gusta comer, bautízalo como Noroña. Pues ya está el... ¿Cómo era? Era el Noroñil, estrella Noroñil. Era 5 estrellas hasta que ya subí a la red, que es estrella, una. Y me parece mejor porque así ya no... Pues, lo que me gusta, pues tiene estrella, punto. ¿No? El lugar o determinada comida.
Pero quiero un lugar. Plato. A ver, ¿un plato en dónde? Yo quiero saber dónde va a comer Fernández Noroña.
Es de buen gusto, ¿eh? Tiene refinamiento gastronómico.
¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué plato?
¿Sabes qué le gusta?
¿Qué le gusta? Sí, claro. ¿Qué fue lo que pediste el otro día en el restaurante? Que te trajeran...
La vagina.
Ok. Bueno.
Ya dejemos en paz al futuro presidente de México vagina. En 2030. No. A Gerardo.
¿La vagina de Noroña?
Híjole. Y mejor ya que estamos en esto, tan cerca de la vagina, en la sexto sección del día de hoy, el festival swinger más grande de la historia. Miles y miles de parejas swingers se reúnen en una pequeña aldea en el Reino Unido para el festival de sexo más grande, en el que hay tiendas de campaña, camas de masaje, jacuzzis.
Es
una cosa muy, muy holística.
Qué bonito.
Están todos juntos, pero separados a la vez. Luego se revuelven. Hay áreas de intercambios, hay áreas de fetiches, hay áreas de homosexualidad. Hay de todo, de BDSM. Lo que usted quiera disfrutar allá en este Swingathon, el maratón sí, swinger.
Cosa de irse a Inglaterra y nada más. Pero bueno, además vamos a los espectáculos, ¿no? Laura León cuenta un cuento muy extraño, muy peculiar acerca de su boda. Vamos a escucharlo porque
de
la
su
verdad...
No boda, porque no se llevó a cabo por este detallito.
Se pone cada vez mejor el cuento, la verdad. A ver, vas.
El hombre me dio el anillo de compromiso y todo esto, maravilloso. El anillo ya no lo voy a regresar, no me voy a casar. Pero hizo en Miami, rentó un yate maravilloso. Lo que pasa es que de repente, no sé qué pasó, que entonces la mamá divina, pero se le subió la champaña a la viejita y ya quería todo, todo con los meseros que estaban grandiosos. Pues ya tomamos más champañita y de repente me sale el hombre vestido de mujer.
¿Qué? ¡Qué bien!
Pero por una actuación.
¿Quién sabe?
¿Actuación en la vida real?
No, en la vida real, claro.
¿El gavilán se volvió paloma?
Sí. Ay, gavilán o paloma, sí. Pero de todos modos lo sigo queriendo porque a mí esas cosas no disturbian para que yo siga adelante.
No, pues sí disturbian para que no te cases. No disturbiar no existe, ¿no?
Masturbar disturbiar. Sí, disturbiar no.
Perturbar.
Sí. Pero no disturbiar. No,
o sea, a lo mejor yo estoy equivocado y si existe el verbo disturbiar.
Los disturbios, cuando estás en un disturbio, estás disturbiando la paz.
Ah, pues sí, a lo mejor sí existe disturbar.
Disturbiar, dijo ella. A ver.
Disturbiar estoy seguro que no. Pero disturbar sí existe. Perturbar, causar disturbio, disturbar.
Disturbar.
Entonces lo dijo bien, nada más lo conjugó mal.
O sea, disturbiar no es, o sea, la palabra existe, disturbar, pero no disturbiar. Bueno, está bien.
Creo que sí.
Bueno.
No disturban.
Además, ya podemos oír a Flor Rubio y cállate, Ricardo.
¿Quieres que dé un pequeño antecedente?
Por favor.
Para quien no esté al tanto, bueno, Flor Rubio y Ricardo Casares son comentaristas de espectáculos y hablan de Irina Baeva. Irina Baeva es la expareja de, ¿cómo se llama este güey?
Gabriel Soto.
Gabriel Soto.
Ah, ok, ok.
Y que además Irina ha estado ahorita en el ojo del huracán porque en la nueva producción de Aventurera la pusieron a ella como protagonista y mucha gente se ha quejado de que le falta el sabor latino. Ella es rusa o ucraniana o de por allá, ¿no? No estoy seguro de dónde.
Irina Baeva.
Es rusa.
Es rusa.
No suena.
Suena un poquito, ¿verdad? Irina Baeva. Y la verdad no sé de qué estaban hablando Ricardo Casares y Flor Rubio en Venga la Alegría, pero aquí tenemos, acabaron callándose mutuamente. Adelante.
Relación, ya pasó su noviazgo con Irina Baeva y solamente son compañeros. Ahora, ¿ya? Donde hubo fuego.
No, Flor, no me vengas con esas cosas, por el amor de Dios, Flor Rubio. Por favor, no vendas chismes que no. No, estamos. Hace un minuto decimos que no decimos chismes y dices eso.
Espérate, no, eso no es un chisme.
Es un chismarrajo.
Cállate, Ricardo. Lo único que.
¿Cómo?
¡Que te calles! ¡Que te calles, Ricardo!
O sea, se caldearon los ánimos.
Tómala.
Hay pelea. ¿Cómo? Porque sí se ofendió, ¿eh? Eso no fue actuado. Si no le gustó que le dijeran cállate.
Bueno, pues es que también pues, no se hace eso, ¿no?
¡Cállate, Ricardo!
¡Ya cállate! Si quieres hacer el programa tú solo.
Tú no eres nada aquí, yo soy todo, el amo. Y tú, todo lo demás. Y así. Wow. Qué feo.
Bueno, ayer fue el estreno de La Casa de los Famosos allá en Televisa. Y una de las sorpresas fue que entró esta chica, Paola Durante, ¿te acuerdas? La edecán de Pácatelas, la que estuvo en la cárcel.
Claro.
Por el asesinato de Paco Stanley, creo que injustamente, después ya salió. Uh-huh. Y entonces están reunidos Paola Durante y Mayito Besares.
Mayito, ok.
Y otro de los participantes es el conductor y estrella de las redes sociales, Adrián Marcelo, allá en Nuevo León, y ahora ya haciéndose famoso a nivel nacional. Adrián Marcelo es un hombre muy generoso y muy auténtico y es un cinicazo y por eso me cae bien, por cínico el cabrón. Él dice, ¿por qué le gusta regalar dinero a las personas? ¿Cuándo sí le gusta y cuándo no? Vea nada más qué generosidad de Adrián Marcelo.
Si me ponen una cámara, yo voy a seguir regalando dinero porque son likes fáciles. Sí lo dije y lo sostengo. No son fáciles, eso es lo que yo corregiría de eso porque... Pues ¿cuestan? No está tan fácil regalar dinero. La realidad es que yo le llamo presupuesto de mercadotecnia. Y sí, al final de cuentas ha sido una fórmula para encontrar el éxito digital. Regalar dinero. Solo cuando hay cámaras. Porque hay veces que la gente me pide dinero, pero no hay cámaras. Y si no lo están grabando, entonces no me nace.
Bueno, mira... Vamos a...
Es refrescante alguien así de honesto, ¿no?
Vamos a dejar de lado el asunto mezquino y utilitario de esta actitud.
Sí.
Bueno, y no lo es mezquino es porque estás regalando. Estás regalando dinero. O sea,
pero
sí
de manera convenciera.
Bien.
Él lo considera, presupuesto
entonces,
de mercadotecnia. No sé qué.
No le podemos llamar altruismo puro, pero de alguna manera está ayudando. ¿Y sabes qué? Creo que está ayudando, siendo franco y sincero, está ayudando a que nos dejemos ya de hacer güeyes. Hay veces que hacemos cosas pues que porque también nos convienen, ¿no? A mí me parece refrescante su cinismo absoluto.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué tipo?
Pero sí, ¿qué tipo? ¡Qué horror!
Agradezco de verdad que diga las cosas así como son.
Yo también.
No ande engañando gente y haciéndose acá el altruista, precisamente, no.
O sea, si nadie sabe, no regalo dinero ni ayudo a nadie. Si veo una viejita que no puede cruzar en la calle, que se joda. Pero si hay una cámara, la ayudo.
O sea, no lo hago por los demás, lo hago por mí. A quien me estoy ayudando es a mí y a mi carrera y a mis likes y mis seguidores y la madre.
Pero finalmente lo hace. O sea, ayuda. ¿Sí? Está bien, es mejor que no hacerlo.
Estoy totalmente de acuerdo, es ganar.
Pues
ahí
sí.
Para todo el mundo. Y bueno, tendremos por supuesto también Top Ten el día de hoy aquí en La Corneta, como todos los días. El día de hoy es muy romántico, se llama así, el peor momento para presentar
los papeles de divorcio. Creo que no hay un buen momento para eso, ¿sí?
Mira, mi amor, es niño. Bueno, ¿puedes leer estos papeles, por favor?
Por favor. Saliendo de una cirugía, firma aquí. Ay, perdón, son los papeles del divorcio, no los del seguro.
Pero ya los firmaste.
Total, ya están firmados. ¿Qué? Wow.
No, la verdad, para solicitar el divorcio, cualquier momento es bueno cuando la relación ya está desgastada, ¿no?
¿Tú hiciste fiesta cuando los presentaste?
Un poco sí, la verdad.
Pero, o sea, ahí mismo llegaste con un gorrito y hubieras llegado
es
con
que,
una
serpentina. Es que no fue un divorcio. Fue un divorcio muy amable porque pues no teníamos hijos y no teníamos bienes, no había nada.
Nada.
Entonces sí, entonces nada era simple y sencillamente formalizar la separación y fue de común acuerdo. Los dos estábamos conscientes de que ya no lo soportábamos ni un minuto más.
¿Pero fueron felices?
No sé, ella, yo sí, después de divorciarme súper feliz.
¿Y esa misma noche se fue de la casa? ¿Durmieron ahí todavía o cómo estuvo?
Fíjate que se cambió.
¿Quién pagaba la renta, tú?
Yo.
Y la hubiera sacado.
No, no, no. Fíjate que después de que firmamos los papeles de divorcio, todavía se quedó en México, porque ella es extranjera, como un mes. Y ya divorciados fue el mes que mejor nos llevamos. Ya sabiendo que ya se iba al carajo y yo y así, ya todo amable, ya nada que ver, así, tan, tan.
¿Pero seguía metida en tu casa?
Sí, y estábamos organizando, pues, y todo muy amable, de verdad. A partir de ahí estuvo sensacional. Y lo más padre fue cuando se fue.
O sea, el día que cerraste la puerta y dijiste, ya se fue a la chica. Ya.
Adiós.
Y no hiciste, hasta, o sea, sí tuviste el fino detalle, ¿no? De justo cuando cerraste la puerta, ¡wow! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Se fue! Chinga. ¿No?
¡Cara!
¡Al chingado!
Sí, digo, bueno, de esto fue prácticamente el siglo pasado, o sea, ya llovió, ¿no? Era yo otra persona en ese
momento. Pero sí pusiste música, o sea, yo lo hubiera hecho, no, así, no, cuando no, cierra no, la puerta, quita,
y me esperé a que ya estuviera.
¿A una cuadra?
A una o dos cuadras, y entonces sí, inició la fiesta.
Muy bien.
Sí, la verdad es que le deseo un buen divorcio a todas las personas que están viviendo un mal matrimonio.
Bueno, ustedes manden su peor momento para presentar los papeles de divorcio @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa.
Y nosotros volvemos en un momento. No se vayan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ah, sí, caballeros. Hay un nuevo destino turístico en nuestro país, al cual usted no puede acudir porque es privado.
Sí, es privado y además de todo, pues, es mal habido, no lo sé, pero sí, digamos que se consiguió en circunstancias peculiares. Resulta que el aún presidente, y por lo visto de manera vitalicia del PRI, Alejandro Alito Moreno, antes gobernador del estado de Campeche, tiene un terrenito que hoy sale en Reforma, un terrenito muy bonito, 30 hectáreas de frente de playa por allá por Champotón, que adquirió al parecer como en 100 mil varos hace algunos años.
¿En 100 mil pesos?
Sí, en 100 mil pesos. Y bueno, pues ahora, pues como ya ha habido una serie de desarrollos por ahí, que yo me imagino que sabía el señor que iban a suceder.
¿Por qué? Hoy vale... Si nada más fue gobernador de Campeche cuando compró esto.
Para nada sería información privilegiada, ni mucho menos, ¿no? Ni le dieron los permisos, por ejemplo, no sé, de Semarnat, para poder utilizar esta playa de manera privada. Hoy vale este terrenito 450 millones de pesos. No, 450 digas. Millones de pesos.
Entonces, además del maravilloso castillo que tiene allá en Campeche.
De 300 millones.
Una lujosísima casa de 300 millones de pesos. Además tiene esta playalito ahí cerca de Champotón.
Sí, muy bonito, ¿no?
Oye, le ha ido muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien, o sea, casi inexplicablemente bien, ¿no?
Entonces, totalmente inexplicablemente bien, porque esto no corresponde a los sueldos que ha ganado como legislador o como presidente del PRI o como gobernador de Campeche.
Nada, o sea, esto es lo que es la definición del libro de texto de enriquecimiento inexplicable.
Sí, no decimos que ilícito.
¿No? Inexplicable. A lo mejor
puede salir con la explicación, ¿no?
No creo que salga con nada, porque pues ya saben, ¿no? Cómo se las gastan. A mí lo que
sale
que
con polish el golpe.
Sí, a mí lo que me da me da
asco.
Asco, coraje, es que los políticos, no solamente en nuestro país, en muchos países del mundo, pero en nuestro país de verdad la clase política se ha dedicado a la rapiña en nuestro país, a llenarse las bolsas como pueden, cuando pueden, siempre que pueden. O sea,
pero ¿estás de acuerdo que esto debería ser un escándalo de nivel nacional? Y significar para Alito que por lo menos tuviera que renunciar al PRI. Bueno, pues el día de hoy lo ratificaron.
Sí.
Se registró para reelegirse como presidente del PRI por lo menos de aquí a 2028.
O sea que no pasa
otros
nada.
Otros cuatro añitos.
Este es el país de no pasa nada.
Donde además pues va a tener fuero, ¿no?
Y correcto.
Porque pues, él es el primer pluri de las listas del PRI, pues él es el mero mero, el parte del queso.
Yo, por supuesto, estoy seguro de que él quiere estar como pluri, pues para hacer trabajo legislativo en pro del país.
No para protegerse
de acusaciones, ni demandas, ni mucho menos, ¿no? O sea, el fuero no le debe de interesar para nada defender cuestiones como esta.
Él debe tener la conciencia tranquila, porque me imagino que hay una explicación para Playalito y para el castillo que tiene allá en Campeche. No, o sea,
ahí lo tienen.
Él está muy bien recomendado, o sea, él es una persona muy trabajadora, es muy terco, muy necio, es tesonudo. Y no lo digo yo, lo dice el presidente Peña Nieto, que le tocó colaborar con él cuando él era presidente y Alito era gobernador de Campeche, precisamente. Y esto declaró Peña Nieto.
Usted es un gobernador tenaz, como decía Roberto, perseverante, pero verdaderamente insistente. Podría matar un burro a pellizcos, porque es así de tenaz.
Además, Peña Nieto. Hay una cuestión fiscal muy interesante que estoy leyendo por aquí en la
nota
de Reforma.
Cuenta.
Al parecer, pues de impuestos pues, tampoco pagó nada porque él declaró valor catastral del predio.
¿Y su valor catastral era de 100 mil pesos?
No, 1,679 pesos, dice aquí. Valor catastral del predio de 1,679 pesos. O sea, encima de todo, no paga impuestos. Entonces, una chulada,
de
o sea,
400 y tantos millones
un negociazo precioso. Él dice, por cierto, el señor...
Es que es muy tenaz.
Dice que es de su mamá, dice Alito, que no hay problema. Entonces, es un ejemplo más, uno más de los ejemplos de nuestra clase política.
Ah, bueno, sí. Eso explica, güey. Ya con eso ya nos quedamos bien tranquilos, ¿no? Ya es de su jefa, entonces, pues no.
Y bueno, nada pues aquí una vez más queda claro, ¿no? Que estos amigos y amigas de nuestra clase política, de todos los partidos, del PRI, del PAN, de Morena, del que quieran, pues nada, o sea, simple y llanamente no tienen llenadera. Así, no tienen llenadera. Es dinero, venga más, y total, y si tenemos que hacer pendeja a la gente, la hacemos, ¿cómo no?
Y si necesita fuera, lo tendremos.
¿Qué tal? Chido, ¿no?
Ah, es padrísimo. No, viva el PRI, El PRI de verdad es una joya. Yo no sé cómo no se revelan todos los priistas y lo sacan a patadas, o sea, es la peor imagen. Pero hacen bien. A mí me da mucho gusto que Alito siga al frente del PRI porque se va a encargar de terminar de destruirlo.
Sí, bueno, y además
ya empezó la destrucción.
Que la peor parte del PRI pues, ya no está en el PRI. O sea, las ratas así gordas, muchas ya corrieron a otro partido. O sea, no se transformó. No,
hay una inmundicia espantosa, güey.
Bueno, ahí tienen a la bellísima y rapaz clase política mexicana.
¡Qué asco!
Sí, ¿eh?
¡Qué desagradable! Pero bueno, ha llegado el momento agradable en este programa, el Top Ten que se llama El peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Sí, llega a ese bello momento en el cual, pues, cuando la cosa no va bien, le dices, ¿sabes qué? ¡Sáquese! ¡Sáquese! A ella o a él, ¿no? Y yo creo que es importante deshacerte de la persona que te está haciendo infeliz. ¿Para qué estar ahí? ¿No? ¿Quién quiere ver jetas? ¿Quién quiere ver caras? ¿Quién quiere ver...?
Sí. Es un gran invento el divorcio, de verdad, mi reconocimiento y un homenaje a quien lo haya inventado.
¿No nos podemos divorciar de nuestra clase política?
Pues para eso tenemos elecciones, ya lo hicimos. Estaría México ya cambió en 2018.
Ay, cómo.
Nos divorciamos del PRIAN y de todos aquellos neoliberales.
Porque no ha habido corrupción en este sexenio. Se acabó la corrupción, ¿no?
Fíjate que ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Pues no se ha acabado la corrupción. No. Por más que lo digas, está acá. Que ya nada se acabó más. La corrupción, nadie te cree, nadie.
Yo sé. No sé por qué nadie me cree, la verdad.
Puedes llenarte la boca y decir 27 veces que ya se acabó la corrupción, pero no creo que sea la percepción que tenemos los mexicanos. Así que...
Y en este caso, Eduardo...
Ya párale a tu discurso pro 4T, por favor.
¿Le estás hablando al presidente o a mí?
No, a ti, José Ramón San Cristóbal, que acabas de decir que la corrupción ya terminó en México.
Ya nadie te cree nada, ni nadie te cree que se acabó la corrupción. Yo pensé que le estabas hablando de tú al presidente.
No, obviamente no, ese es nada más tu
mala leche. ¿Cómo se llena la boca,
Que sacas en cualquier ocasión.
¡Los corruptos! ¡Ya no están los corruptos! ¡Ahora están mis corruptos! ¡Sí, mi corrupción!
Nunca dijo eso. Nunca jamás ha dicho eso.
Ni falta que hace que lo diga.
Una vez más estás mintiendo. Como cuando dijiste que ya se acabó la corrupción en México y nadie te cree. Eres un mentiroso, San Cristóbal.
Maldito mentiroso.
No se ha acabado la corrupción.
Está bien. Soy un un mentiroso de mierda. Se acabó la corrupción.
Sí, a la número 10. ¿Listo?
Sí.
¿Quieres ser el hombre o la mujer?
¿Quién lee primero? Voy a ser la mujer. ¡Amor! Tengo algo que decirte que mejorará nuestras vidas.
Ah, pues mira qué casualidad, Yo también traigo aquí algo que va a mejorar, sobre todo mi vida.
¡Nos sacamos la lotería! ¡Somos millonarios! ¿Pero tú qué tenías que decir o qué?
Acá aquí están los papeles de divorcio. Nada, ya lo pensé bien. ¡Felicidades!
¡Qué asco! ¡Qué feo! ¡Qué mal!
Pues el dinero no es la vida.
¿Sabes que acaba de salir un estudio que hicieron, ya no me acuerdo qué universidad súper prestigiosa, que el dinero sí compra la felicidad?
El dinero sí compra cierta felicidad y hasta cierto punto.
Hasta cierto punto. ¿Pero tú crees que eso no será una cuestión de tratar de que no, sé si, no nos sintamos malos que no tenemos dinero? No somos ricos.
¿Tú te sentirías más feliz si te pagaran el doble por hacer este programa?
Sí, la verdad sí.
Súper, súper feliz. Súper,
estaría mucho más... Estoy muy contento, pero estaría mucho más contento si me pagaran decentemente este programa.
Totalmente de acuerdo. Vamos a la que sigue, la número. El peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Feliz día de San Valentín. ¿Puedes leer esto?
Happy Valentine's.
Es un buen día para hacerlo. ¿Sabes qué? Como te quiero mucho,
a mí me cae gordo el día
fírmale aquí.
Fírmale aquí.
Es una de esas fechas nada más mercantiles, hombre. No tiene ningún significado. El día del amor y la amistad son todos los días.
Bueno, en una boda. Vamos a la que sigue, la número
8.
Estamos en una boda y el padre pregunta: ¿alguien tiene algo que decir?
¡Yo sí! ¡Me voy a divorciar! ¡Amor, firma aquí de una vez!
No, me refería a algo que impida que esta pareja se case.
¡Ah, no! Es que no me aguantaba las ganas, perdón. ¿Qué es eso?
Marihuana.
Está muy raro.
Vamos a ver qué sigue, ¿qué número?
7.
El peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Mientras estoy checando acá el OnlyFans de mi suegra.
Que está bien buena.
Está más buena.
El OnlyFans de la suegra, güey.
Bueno, sigue la número
6.
Número 6.
Esto es muy de la época que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho sí sucede con gran frecuencia. El peor momento para presentar los papeles de divorcio. Pues mira, ahorita que ya regresamos de vacaciones, ¿puedes leer estos papeles que vienen aquí en este sobre? Te van a interesar.
Échale una... Es más, ni los leas bien, nada más fírmale. Es un
trámite. Y sí es cierto, la mayoría de los divorcios se inician en enero o en septiembre después de las vacaciones escolares. Como que muchas parejas dicen, bueno, me aguanto, pasamos las vacaciones en paz y ya regresamos los niños a la escuela, mocos.
Hijo. Bueno, miren, está bien. Y si usted es un niño y nos está escuchando y sus papás se están divorciando, déjelos. Va a tener dos navidades, dos regalos. Le van a echar muchísimas ganas a que se sientan queridos. No se preocupen.
Bueno, vamos entonces a la número
5.
Número 5, el peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Mientras me está ayudando a ponerme el supositorio.
Oye, ¿puedes ver estos papeles? ¡Ay, perdón, se me salió!
O mientras tú le pones el supositorio. Por cierto, ahorita que estás así, mira por...
¡Ay, mi ojo! Ok.
Bueno. Supositoriazo en el ojo.
Con
presión. Expelido a una presión brutal.
Expelido.
Me encanta esta. La número
4.
El peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Pues cuando se acabe el sexenio, ¿o no, Peña Nieto?
Así es, Eduardito. Estoy acá muy contento con mi novia, la impunidad, que me brinda el pacto transeccional.
¿Pero cuál pacto, presidente? Pues no hay pruebas de ello.
No te has fijado cómo me dicen licenciado. ¿Cómo no se refieren claro, a mí con respeto? No. Toda la culpa se le echan al otro, al borracho.
Parece chiste, pero vamos a la que sí. La número
3.
El peor momento para presentar los papeles de divorcio es en el gimnasio cuando te está ayudando con la barra de 190 kilos.
No.
¿Qué te quieres divorciar? Momento, ¿no? ¡Pum! La barra en el cuello.
La última repetición que ya nomás no... ¡Ay! Y sientes que te va a caer encima. Es horrible.
Es horrible, es duro.
Realmente horrible. Bueno.
Levantar fierros. Vamos a la número
2.
Número 2, el peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Mira, firma estos papeles y con esto se cancela la reservación que tenías para el tour. Muy lento.
Le voy a ofrecer el tour. Bulento. El turbulento, güey.
El turbulento.
Eso del turbulento es lo más...
Pues que se hace...
Sí, hay turbulencias ahí, sí, sin duda.
Pues una hay turbulencia.
La hay.
El turbulento.
El turbulento.
Besitos. Si un día hacemos turbulento. Una gira, podemos ponerle el turbulento.
El turbulento.
Besitos, ya sabes, andando en el turbulento.
Gracias. Igualmente. Turbulento. Y finalmente, la número
1.
El peor momento para presentar los papeles de divorcio.
Amor, amor, se terminó el papel de baño. ¿Me puedes ayudar?
Está Pásame bien.
Un papel.
Te lo paso por debajo de la puerta.
Oye, oye, pero con esto me va a arder.
No, y léelo, te va a arder más. Léelo que te va a arder más.
Perdón que interrumpa el trío, amor, pero pues la verdad me quiero divorciar. Firme estos
papeles.
Perdón
que interrumpa el trío. Qué horror.
Perdón que interrumpa este trío en el que no me invitaron.
Ya voy a acabar, ya voy a acabar. ¡Oh, oh, oh! Firma aquí, por favor.
Es como dice, oye, ¿te gustan los tríos? Pues si llegas a tu casa ahorita, llegas a tiempo para sumarte.
Me dicen que te gustan los tríos.
O sea, apúrale.
Si vas a tu casa ahorita, una llamada por teléfono que diga.
Bueno, pues yo creo que con eso ya podemos dar por satisfecha esta corneta. Ya sí. No puede más.
No, sí puede, podría. Y si usted quiere más, lo único que tiene que hacer es descargar el episodio en Amazon Music del más reciente podcast de La Corneta Extendida, que el es pecado. Que nuevo, que tenemos el pecado. No se lo deben de perder. Todas las formas de pecado que existen, las diferentes acepciones y la manera de comprender el pecado en otras religiones, la utilidad del pecado, lo sabroso que es el pecado. ¿Por qué nos gusta tanto?
A mí me gustó la visión del pecado del hinduismo, que a diferencia de las grandes religiones abrámicas, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no ofende a Dios. Tus acciones no ofenden a Dios, te ofenden a ti.
Correcto.
Y ahí viene el karma, te atacas a ti. A Dios le vale madres, a la deidad le vale madres lo que
pues
hagas.
Sí.
Es contra ti el pecado.
Fíjate que a mí alguna vez me preguntó Esteban Arce en un programa que si yo no creía en Dios, entonces tú puedes salir y matar y robar. O sea, lo único que te detiene a ti de matar y robar y hacer chingaderas es la idea del castigo. Parece infantil, güey.
No puedes tener una ética razonada.
Yo no lo quiero hacer porque
el funcionamiento social
me ofende a mí y ofende a mis congéneres. Yo no quiero robar, ni matar, ni transar, ni nada. No es porque me vaya a castigar Dios, nomás no quiero.
No, yo he conocido ateos y agnósticos que tienen grandes valores. Correcto. Para tener valores no se necesita una religión.
Eso es un
mito mal entendido.
Es un mito mal entendido y es una actitud muy infantil, la verdad.
La verdad fue muy, muy interesante también clavarnos en el pecado. Pecadores somos todos. Y entenderlo desde distintos ángulos y profundizar en aquello que nos llevará todos juntos al averno, ¿no?
No, sí. Hijo, me asustaste. Ok, y este programa ya se va a la ver, ¿no? Efectivamente, nos vemos luego. Y les agradecemos, nos vemos en la noche, en ¿Qué Importa? Les tenemos un programazo el día de hoy. No se lo pierdan.
Oh, sí, no se lo pierdan. Ahí nos vemos, amiguito.
Bueno. Ahí nos vemos, amiguito. Bueno, amiguito, saludos, amiguito.
Que estés muy bien, gracias, amiguito.
Saludos, amiguito.
Hasta la próxima. Gracias, nuevo.
Oye, a ver, perdón, teníamos una colaboración, ¿lograste hacer la colaboración de humano o no?
Y
a ver,
ustedes.
Échala.
Ya chuparon.
Vagina.
Andrés Manuel y Noroña.
Así dice.
Ya chuparon.
Vagina.
Qué groseros somos, ¿verdad?
Saludos a todos los que ya
chuparon.
Vagina.
Ya, por Dios. Gracias, nuevo. Gracias, Noroñis. Y presidente.
Una
y
vez más.
Ya chuparon.
Vagina.
Gracias, ya parece que ya estoy satisfecho. Vagina.
Pero volvemos con más vagina para ustedes.
Vagina
mañana.
Es un nuevo neologismo de hoy. Vagina.
Vagina 1.
Baqueta
dos.
En la vagina. No.
Ya. Adiós. Hasta mañana o hasta en la noche. Ustedes mandan.
Besos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.